está en línea de comunicación la licenciada Carmen Marín, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
¿Cómo estamos por ahí? ¿Trabajando a full, ya con Putibón desembolsando o no, directora?
Sí, efectivamente, estamos con mucho trabajo. Anoche, ayer al final de la tarde empezaron las acreditaciones del programa Putibón en el departamento de Alto Paraná, en las ciudades fronterizas. Ajá. Seguramente hoy al final del día ya vamos a tener los primeros reportes de la acreditación.
Eso, y entonces, en ese aspecto, porque veía alguna que otra información que finalmente tuvieron un poco de atraso, ¿verdad? Pero ya hoy día y a estas horas se puede decir que ayer a la tarde empezaron a acreditar.
Sí, efectivamente es así. Ayer a la tarde empezamos a acreditar. Esto tiene un procedimiento también interno. Hay que hacer las transferencias, hay que asignar las EMPES. Las EMPES toman conocimiento y ahí es cuando empiezan a realizar esas acreditaciones, pero finalmente ayer al final de la tarde ya empezaron a hacer.
Bueno, y con los datos cerrados para la zona de ciudad de, bueno, para la zona del departamento de Alto Paraná, creo, recordando, eran 9 localidades, y finalmente, ¿cuántos son los beneficiarios, directora?
Son 9 localidades o 9 distritos del departamento de Alto Paraná. Lograron catastrarse, creo, entiendo, como si mal no recuerdo, eran como 116.000 registros. Por otro lado, tenemos 109.000 personas que son beneficiarias, que reúnen todos los requisitos. Y por otro lado, dentro de ese 109.000 hay un grupo también de personas con cédula vencida que vamos a estar publicando y también solicitando a las personas para que puedan actualizar la cédula y recibir el beneficio.
Así que en principio se registraron 116.000, pero no todos calificaron, y finalmente se puede decir que 109.000 personas van a estar recibiendo el pago, entonces.
Efectivamente es así, son 109.000 personas y que ya empezaron con las acreditaciones ya de ayer.
Bueno, ¿y esto, hay un plazo para la utilización total o se va a seguir con el sistema anterior, verdad? Que con el solo hecho de haber tenido movimiento, no hay tiempo para la utilización total de ese monto, directora.
Sí, efectivamente es así. Vamos a mantener el mismo procedimiento anterior. Una vez que se te acredita, tenés 30 días para tener al menos un movimiento. Y en caso contrario, el subsidio vuelve a las cuentas del Ministerio de Hacienda.
Bueno, y a ver un poco, esto ya exclusivamente para la zona del Alto Paraná, y aquellos que deben estar o que están en otra zona y quienes formaron parte de aquel PITIMO anterior, la revalidación ya lo pueden estar realizando en la actualidad, ¿no, directora?
A ver, dos cositas para precisiones. La revalidación en el formulario anterior solamente hemos habilitado para el departamento de Alto Paraná. Para las ciudades fronterizas, aquellos que ya recibieron el beneficio. El resto va a tener que, o sea, se está registrando de vuelta para que podamos verificar si reúnen los requisitos. El día de hoy tienen que registrarse las personas con terminación de cédula entre 4 y 5.
4 y 5, hoy.
Sí, así mismo es. Aquellas personas que reúnen los requisitos del programa, que son potenciales beneficiarios, deberían de registrarse el día de hoy. Los que tengan terminación de cédula entre 4 y 5. El periodo de registro termina el día sábado.
Es decir, mañana jueves 6, 7 y el viernes 8, 9.
Sí, y el sábado es para el resto, si es que alguna persona por alguna razón no pudo registrarse en el día que le correspondía.
Finalmente, ¿cuál es el monto que se va a estar destinando para el departamento de Alto Paraná, directora?
Y a ver, eso tenemos que ver dependiendo de la cantidad de personas que reciban, pues estimamos que entre, en total, a nivel país, recordemos que el fondo tiene 125 millones de dólares, y de ahí hay una parte importante que va a recibir también, que van a recibir en el departamento de Alto Paraná.
De ese monto, ¿verdad?
Sí, yo estimo que son como 8 millones de dólares en el primer pago.
Bueno, lo importante entonces que de todo esto, del trabajo realizado y en el cumplimiento de este programa del Putimo 2.0. Ya los primeros beneficiarios, y sobre todo en el departamento de Alto Paraná, ya empezaron a recibir sus acreditaciones, y quienes deben estar no, bueno, quienes deben recibir también el beneficio de otros sitios del país o de otras zonas, están habilitados también ya para la nueva inscripción. Ya lo hicieron algunos entre ayer y hoy. Hoy les toca a la gente de con terminación de cédula, me decía, 4 y 5, directora.
Sí, efectivamente es así, y el periodo de registro termina el día sábado.
Que es importante recalcar, ¿verdad? ¿Y cuándo se estaría realizando el próximo pago para estos nuevos registros, directora?
Y eso seguramente vamos a estar informando en los próximos días. Hay un periodo también de validación, de revisión de los datos. Ya lo empezamos a hacer. Sin embargo, tenemos que evaluar eso seguramente en los próximos días con más precisión para decirte cuál es la fecha de inicio de los pagos. Hay que verificar los datos. Hay todo un procedimiento que hay que hacer para evaluar si es que las personas que se catastraron reúnen los requisitos del programa.
Directora, en ese aspecto, ¿puede recordar quiénes pueden ser beneficiarios de este Putimo 2.0?
Sí, el programa es para trabajadores informales, cuentapropistas y trabajadores dependientes de MIPYMES afectados en sus ingresos ante esta situación. Tiene que ser un trabajador de 18 o más años de edad, no importa que sea contribuyente de la SED, o que esté registrado en la SED, a priorizar a aquellos que tengan ingresos hasta un salario mínimo. Y también es importante considerar que el programa no es para funcionarios públicos, no es para funcionarios del sector privado que aporten a la seguridad social, como por ejemplo IPS, no es para jubilados o pensionados, algún beneficiario de una pensión no contributiva, como por ejemplo el programa de adultos mayores o de Copona. En lo posible, el programa va a llegar a dos personas por familia, siempre que reúnan todos los requisitos que tienen que ver también con el entorno de hogar. Hay una parte del cuestionario que también donde los beneficiarios tienen que declarar el entorno de convivencia, es decir, con quienes comparte los gastos de hogar y con quienes conviven en su domicilio. Y así hay una serie de preguntas en el formulario también que nos va a permitir focalizar y llegar a quien realmente está pasando una situación complicada.
Directora, en estos días me hicieron una consulta y realmente no tengo yo la capacidad de responder a la consulta que me hicieron. Pueden comunicarse con la gente del Ministerio de Hacienda, pero ahora aprovecho y traslado. Justamente me decía una persona, estoy en una situación de dependencia de un familiar, tengo IPS, pero como beneficiario, ¿verdad? Pero necesito y sin embargo por esa razón no puedo decir, así que no es, digamos, un aportante directo, sino es un beneficiario, ¿verdad? En esos casos esa persona no califica precisamente para recibir esta ayuda.
A ver, no me queda claro tu pregunta.
Voy en forma concreta, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, yo, Ricardo Germán, tengo a mis padres, ¿verdad? Por decirlo, asegurado gracias a mi aporte de IPS, ¿verdad? Esa persona es una aparece, ¿verdad?, dentro del Seguro Social, pero no es un aportante directo, sino es un beneficiario de lo que yo estoy pagando, y esa persona no puede recibir justamente la ayuda.
A ver, para entender un poco, en el caso del entorno de convivencia, si es que tenés en tu familia o en el entorno de convivencia las personas que comparten contigo los gastos de hogar, si es que tenés en el entorno una persona, por ejemplo, un cotizante activo de IPS, un trabajador del sector público, en esos casos no vamos a priorizar porque el programa está, como te decía hace rato, tiene el objetivo de garantizar un ingreso mínimo a aquellas familias que hoy están totalmente afectados en sus ingresos. Entonces, habría que ver cuál es esa relación específicamente. La primera pregunta es el entorno de convivencia, si es que comparte los gastos de hogar con esa persona, si es que convive y si es que el trabajador también es un cotizante activo, dice eso.
Sí, en este caso la persona que me hizo la consulta precisamente me decía, yo no vivo con mis hijos, dependo de mis hijos, mi hijo es cotizante, por lo tanto yo simplemente soy un beneficiario del seguro médico y nada más, y por lo tanto no tengo ingresos y creo estar también en mi derecho de recibir esa ayuda del Estado, me decía. Justamente no vive con la persona con el cotizante o con el titular, esta persona no vive, no forma parte del hogar, digamos, se vive en un hogar diferente, es decir, que fuera de la casa del cotizante o del titular, ¿verdad? Del aportante de IPS.
Sí, en ese caso sí puede postularse, puede registrarse en el programa para que también se evalúen los demás requisitos que la persona tiene que cumplir. Ajá. Pero sí, por lo que me estás diciendo, sí podría registrarse.
Uh-huh. Sí, porque de repente es diferente ser cotizante el titular, ¿verdad? Y es diferente también, cambia la situación de la persona cuando es un beneficiario, ¿verdad? Que ocurre generalmente con los padres, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Que sí. Aquel padre que no ha tenido la suerte de jubilarse por algún motivo y está en situación de dependencia del hijo y esta persona es el titular, el aportante o el cotizante titular a IPS. Ese, ¿verdad?
Sí, efectivamente es así, por como te decía, el primer paso que nosotros miramos es el entorno de convivencia. Uh-huh. Ese es el punto importante, las personas que conviven contigo y las personas sí. que comparten los gastos de hogar. Uh-huh. Entonces eso es lo que tiene que declarar la persona en la sección que tiene que ver con el entorno familiar.
Uh-huh. Sí, porque hay muchísima gente o personas que están en esa situación de dependencia por el seguro médico, ¿verdad? Que es beneficiario y nada más, ¿verdad? Y sin embargo, como muchos compatriotas, y por eso creo que están los de adultos mayores, ¿verdad? De que no han tenido el derecho a la jubilación y tienen que estar justamente dependiendo un poco de la ayuda de los hijos, ¿verdad? Y en otros casos ni siquiera tienen, ¿verdad?
Sí, efectivamente, por ejemplo, puede haber casos de que alguien de la familia, sea un funcionario público, uh-huh. sea un cotizante activo del IPS. Por eso insisto con la pregunta, lo que se va a mirar y lo que se va a evaluar es el entorno de convivencia que tiene que ver con las personas que comparten contigo los gastos de tu hogar. Uh-huh. Claramente, si es que no comparte contigo o no vivís con esa persona, no es necesario, o sea, no puede ser un motivo de exclusión.
Uh-huh. Pero ¿cómo se aclara eso, verdad? Porque automáticamente aparece el nombre de esa persona y se pone el número de cédula y aparece como, digamos, figura que está en IPS, ¿verdad? Y eso generalmente significa porque, el rechazo para...
A ver, porque tiene que declarar, hay una parte del cuestionario que es súper importante, la persona tiene que declarar su entorno de convivencia. Uh-huh. Con esas declaraciones lo que nosotros vamos a hacer es verificar si tanto el titular, el que se registró, así como el entorno de convivencia, uh-huh. está en alguna de las bases que nosotros disponemos. Uh-huh. Como ser, por ejemplo, el sector, la base de datos de funcionarios públicos y la base de datos también del IPS. Uh-huh. Eso a fin de verificar si es que alguna persona del entorno de convivencia, un funcionario público o un cotizante de IPS, uh-huh. o es un jubilado, por ejemplo, uh-huh. o es un pensionado, ¿verdad? Para ver si es que hay algún tipo de ingreso mínimo en la familia. Ajá. Y por otro lado, sobre lo que vos mencionabas del programa de adultos mayores, por ejemplo, en esos casos, vamos a suponer de que hay 4 trabajadores afectados en su ingreso en un entorno de convivencia, ajá. de los cuales una persona es un beneficiario del programa de adultos mayores, ¿sí? En sí. este caso, una persona más de ese entorno de convivencia
puede recibir,
sí. Porque, como te decía hace rato, la idea es llegar a 2 personas por entorno, uh-huh. por familia.
No tanto en este, lo que pasa es que directo en este universo, ¿verdad? De la gente hay de repente cada caso que aparece, ¿verdad? Y probablemente a veces ni siquiera uno tiene en cuenta de que podría encontrarse con algo, ¿verdad? Y aparece y bueno, no tiene probablemente la respuesta en ese momento, ¿verdad? Y en base a eso ustedes también supongo que van corrigiendo todo eso, ¿no?
A ver, no entendía.
No, le decía nomás que en el universo que tenemos hoy día, ¿verdad? Que hay tanta gente, tantos casos que aparecen, digo, ¿verdad? Sí. Y que de repente se anotan como posibles beneficiarios, ¿verdad? Que por algún motivo finalmente no califican, pero en base a eso también ustedes ya van corrigiendo y viendo la posibilidad de que esa persona, si es que realmente reúne esas condiciones, pueda recibir ese beneficio.
Sí,
a eso me refiero, ¿verdad?
Entiendo. Sí, se tiene que verificar con toda la información, con todos los registros administrativos que nosotros disponemos. Hay que considerar también que ya tenemos registros administrativos del programa anterior, lo cual también vamos a estar usando a fin de estar verificando. Tenemos datos de, como te decía, de IPS, tenemos datos de los programas de adultos, el programa de adultos mayores, el programa de Tecoporá, con su respectivo entorno de convivencia también. Ajá. Tenemos datos de la SED y así una serie de registros administrativos del sector público a fin de poder verificar los datos que la persona declara y también cuidar la focalización del programa, que es uno de los objetivos más importantes, llegar a quien tenga que llegar.